Nos vamos para el Congreso de la República. Nos atienden los senadores Alex Flores, él es del Pacto Histórico, y Andrés Guerra, él es del Centro Democrático. Senador Flores, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para ti, para todos los miembros de la mesa y para todos los oyentes de la W.
Senador Guerra, buenos días.
Julio, un buen día para usted, para todos los oyentes, para la mesa de trabajo y para el compañero Alex Flores.
Senador, pues obviamente ustedes dos quieren un Congreso mejor y quieren, ni más faltaba en todo su derecho, cambios que necesita la estructura del país. El presidente de la República, después de la derrota de la semana pasada, pues parecería que entendió que por el Congreso no le van a pasar sus reformas. Y entonces dice, yo apoyo una lista al Congreso que tenga como plataforma una constituyente, es decir, candidatos proconstituyentes. Si usted es uno de ellos, ¿por qué razón piensa usted que las cosas podrán mejorar en el futuro de Colombia con una constituyente?
Julio, yo creo que estos tres años del gobierno del cambio liderado por Gustavo Petro han dejado en evidencia que con las reglas que están establecidas es imposible hacer los cambios que la gente está esperando. Es decir, la gente votó por un presidente que propuso cambiar el sistema de pensiones, cambiar el sistema de salud, cambiar las reglas en lo laboral, cambiar las reglas en lo que está pasando con la justicia. Y la gente votó por eso porque tenemos que, creo yo, estar de acuerdo todos los colombianos en que esas cosas no funcionan bien, en que la mayoría de la gente que tiene edad de pensión no se pensiona, en que la mayoría de la gente que necesita tratamientos de salud no los recibe, le toca presentar tutelas. Parece que la tutela fuera el mecanismo de solicitud del conducto regular para lograr un tratamiento médico o que a una persona le entreguen medicamentos. Y lo que encontramos entonces es que, a diferencia de lo que pasa en cualquier empresa, porque el Estado es una empresa, cuando la gente escoge al gerente de una empresa, lo mínimo que le da la junta directiva a ese gerente es tiempo y confianza para que ejecute. Pero sucede que aquí, luego de que el presidente de la República, sea quien sea, se llame como se llame, gana las elecciones, luego tiene que jugarse otras elecciones en cada decisión, por ejemplo, al interior del Congreso. Y lo que vemos es que partidos como el Centro Democrático, saludando al senador Guerra, que son financiados, por ejemplo, por Keralty, que es la dueña de la EPS Sanitas, que son financiados por el Grupo Bolívar, y esto lo sé además porque los senadores como Honorio Enríquez y el otro senador que hace parte de la Comisión Séptima, que fue gobernador, el del sombrero, me disculpan que se me escape en este momento su nombre, Alirio Barrera, se declararon estos senadores impedidos, así como la senadora Nadia Bled del centro del Partido Conservador, porque sus partidos recibieron financiación de las EPS, es decir, las EPS financian congresistas y luego los congresistas toman decisiones en beneficio de esas empresas y no en beneficio del pueblo colombiano. Eso es producto de que las reglas están mal diseñadas y que la mayoría no están recibiendo los beneficios de lo público, y la única forma de resolver eso a estas alturas está demostrado, es una constituyente que volvamos a barajar, a repartir las cartas, porque a los que están cómodos pues les parece muy bien que la constitución y el país siga como está, pero para la mayoría de los colombianos esas reglas no funcionan, y yo creo que hay que resetear el sistema y volver a repartir con una constituyente.
Sí, permítame hacerle la misma pregunta al senador y precandidato del Centro Democrático, Andrés Guerra. Y senador, partiendo un poco de esa frase que menciona su colega, que las reglas no están bien diseñadas en Colombia, y pues a partir de esto que menciona el presidente Gustavo Petro, que el próximo congreso que se elija debe ser un congreso proconstituyente, ¿usted qué responde? ¿Está de acuerdo en que se debe reformar la constitución por esa vía para lograr los cambios que se ha plantado este gobierno y otros?
Un saludo especial nuevamente a todos ustedes, a la mesa de trabajo. Gracias por la invitación. Con mucha tranquilidad hay que observar la manera y el coletazo de la derrota que tuvo el gobierno la semana pasada. Y es simplemente una reacción como las tiene el presidente actual ante la derrota de la candidata a ser magistrada de la Corte Constitucional. Pues ahí observamos la realidad. Este es un país que tiene afortunadamente autonomía y tiene la posibilidad de la independencia de poderes.
el Senado lo ha mostrado, con unas votaciones que han sido muy estrechas, pero esta última una votación que marcó diferencia, 62 votos a 41, y eso demuestra pues la postura de un Senado preocupado por la realidad de un gobierno que invitó al cambio y que la gente se siente preocupada por la manera como Gustavo Petro va dando ideas desafortunadas constantemente. Nosotros, pues, como partido, rechazamos las palabras del senador Alex Flores, sobre todo en la generalización. Creo que aquí hay partidos serios y nosotros como partido de oposición hemos tenido esa conducta desde el 7 de agosto del 2022 de ser opositores, de declararnos por fuera del gobierno, y hemos mantenido esa postura en cada elección y en cada decisión y en cada debate en el Congreso de la República, y creo que eso es totalmente claro, uh-huh, contundente, obligatorio y necesario.
Senador Flores, pero decir que el Congreso y las reglas no han funcionado no es del todo cierto. Usted bien lo sabe que este Congreso le aprobó dos de las más importantes reformas al gobierno, la reforma pensional y la reforma laboral.
¿Y la tributaria?
Y la tributaria, con las reglas de juego establecidas. ¿No cree usted que es una lógica peligrosa sugerir que si las reglas no me favorecen, entonces cambiémoslas?
Quiero decir varias cosas. Lo primero, que el presidente no es el único que está derrotado. Ha derrotado realmente toda la bancada progresista y todos los que queríamos que llegara un magistrado o magistrada que fuera allí a defender la Constitución y las reglas de juego establecidas, pero no un político, porque lo que ganó fue un candidato que los mismos congresistas de las bancadas de oposición defendían no por su experticia constitucional, no porque él fuera a realizar una guarda producto de una vida académica, sino porque este señor había sido defensor del pueblo de Duque, muy amigo de Iván Duque, muy amigo de los partidos de oposición, y que les representa a ellos la posibilidad de hundir en la Corte Constitucional la reforma pensional. No es cierto, senador Guerra, que en Colombia exista separación de poderes. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera separación de poderes, los congresistas no elegiríamos magistrados. Porque si hubiera separación de poderes, los congresistas no elegiríamos al procurador, no elegiríamos al contralor. Entonces, lo que vemos es que a pesar de lo que
senador Flores, reforma, y no elegirían magistrados, porque el Congreso le eligió dos magistrados al gobierno, ¿no?
Exactamente, es que para ningún lado ni para el otro. Si hay separación de poderes, no puede el Congreso elegir magistrados. El sistema está diseñado de tal forma que no existe tal cosa como la separación de poderes, porque ¿cómo se va a decir que hay separación si la rama legislativa elige a los más altos cargos de la rama judicial? Eso no es separación de poderes. Si la Procuraduría y la Contraloría son órganos independientes, ¿cómo es posible que un órgano político como el Congreso de la República sea el que elige al Procurador y al Contralor? Eso desconoce totalmente la idea de la separación de poderes. Ahora preguntan, ¿cómo se sacó adelante la reforma? Hay que recordarle que hubo que básicamente presionar, si se quiere decir incluso amenazar con la fuerza popular a los congresistas para llamar a una consulta popular, y fue bajo esa presión, la de la ciudadanía que los asustó, que terminaron votando esas reformas, con la esperanza de que a través de los magistrados que, como ocurrió en esta ocasión, con la presión política que fueron elegidos como Carlos Camargo para tumbar las reformas del gobierno, pues lo que fuimos incluso evidenciado en el discurso de Carlos Camargo cuando se presentó como candidato ahorita ante el Senado de la República, a pesar de eso la presión de este presidente fue tan grande que terminaron aprobando las reformas. Pero el mecanismo, insisto, no podemos creer que nosotros normalizamos que aquí un presidente se elige con una agenda de trabajo y luego tiene que pagarle básicamente extorsiones al Congreso de la República para poder sacar adelante las agendas, porque si no el Congreso le hunde las cosas. Esto es un asunto repetido, aquí ustedes lo saben, que en todos los gobiernos es la dinámica que ocurre con el Congreso de la República, que el Congreso cobra peaje, y que si los gobernantes no están dispuestos a arrodillársele al Congreso, entonces el Congreso, como le pasó incluso al mismo Iván Duque,
no logran avanzar con sus agendas, y yo creo que llámese como se llame el presidente de la República, sea del partido que sea, cuando gana las elecciones lo tienen que dejar ejecutar sus reformas.
Eso es separación de poderes, lo que usted está diciendo, senador. Eso es separación de poderes, no aprobarle todo lo que quiere el gobierno.
Pero es que entonces, ¿qué sentido tiene que la gente escoja un plan de gobierno, Julio, si la gente vota por un plan de trabajo que fue el que luego, ¿por qué se tiene que debatir nuevamente sobre la base de otros intereses para que, por ejemplo, frente a la polémica reforma tributaria que hay ahora o la que hubo anteriormente, en la que se quieren grabar los patrimonios más grandes del país, el mismo Congreso no se lo permita al presidente y sea el primer presidente de la historia el que bloquean para financiar los proyectos sociales de la gente? Sí. ¿Qué tipo de separación de poderes es esa? Sí. ¿En beneficio de quién actúa?
Sí, senador Guerra, yo quiero ir con usted y volvamos al tema de la constituyente de la que habla el presidente Gustavo Petro otra vez, porque cada vez que estamos en campaña y usted, que es precandidato presidencial, pues vuelve este tema y lo vuelven a coger de caballito de batalla. Entonces firman en mármol que sí, que no, que vamos, que no vamos. ¿Cómo nos salimos de ahí?
Yo sí quiero llamar a una reflexión. Este es un coletazo de la derrota de la semana pasada del gobierno, contundente derrota. Cosas que no han sucedido en la Cámara de Representantes sí suceden en el Senado de la República. El senador a veces habla de presionar, amenazar, extorsionar, y yo hago la pregunta: ¿qué pasa con los tres ministros que declaran insubsistentes el señor Petro llegando a Japón, a los partidos Verde, Liberal y el partido de la U? Para mí eso sí es presionar, amenazar, extorsionar. Y la condición nuestra como Senado de la República ha tenido una postura democrática. Creo que las decisiones del Senado se tienen que respetar, y al magistrado Carlos Camargo no puede aceptar que lo conviertan en un magistrado de la oposición y que tenga la postura con plena independencia y que haga un sano ejercicio de su capacidad profesional defendiendo la Constitución. Es lo que pedimos. Consideramos que este gobierno es muy mal perdedor, sí. Y al perder el espacio en la Corte Constitucional empieza a hablar pues de una constituyente y de un Senado que no le sirve, pero una Cámara que sí le funciona.
Senador Flores, primero que todo, una cosa es que cuando se elige un presidente no se elige un emperador. Ahora que está de moda Japón. Pero quiero ir a la pregunta. Usted propone que hay que hacer una constituyente, pero la constituyente tiene que pasar por ese Congreso, ¿o se piensan saltar también esos pasos? ¿O cómo sería una constituyente sin que siga los pasos constitucionales que están establecidos?
Es que la constituyente, cuando se convoca, establece la disolución del Congreso, entre otras cosas, y es necesaria la convocatoria a elecciones para constituyentes, para que sea la gente la que elija quiénes son los que van a entrar.
Pero para convocarla tiene que haber un proceso. Es que la constituyente no es, porque si no tendríamos cada presidente convocando constituyentes cada vez que le caiga algo en el Congreso. Eso tiene un trámite constitucional, ¿o se lo piensan saltar?
Evidentemente no, por eso estamos llamando al trámite constitucional. Somos nosotros los que hemos respetado las reglas del juego, incluso cuando esas reglas no nos han favorecido. Y ahora que estamos llamando a una constituyente, los que les buscan cómo están las reglas hoy y que se sienten amenazados, porque evidentemente una constituyente representa que hay privilegios que se acaban y que no deberían existir, que deberían ser derechos que le pertenezcan a toda la gente, y que, por ejemplo, en términos de lo que pasa con la reforma a la salud y las EPS, la plata la dejen de manejar las EPS, y a los amigos de las EPS eso no les gusta, porque a nadie le gusta que le quiten la gallina a los huevos de oro. Pero nosotros estamos respetando las reglas constitucionales, acudiendo a la Constitución Política de Colombia para llamar a un mecanismo de modificación constitucional, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Eso hace parte de las reglas democráticas que existen en el país. Y no han permitido, incluso miren lo que pasó con la consulta popular, que cuando hemos acudido a los mecanismos constitucionales para pedir que se saquen adelante las reformas por las que la gente votó, porque es que esto no es el capricho de Gustavo Petro. Estos son más de 11 millones de colombianos que en democracia ganaron. Entonces, si nosotros no respetamos las decisiones que la gente toma, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando? Estamos viviendo momentos de una dictadura del judicial, si hay que hablar aquí claramente. Y quienes conozcan de leyes y esto, pues creo que compartirán esa opinión. Aquí estamos hablando de órganos judiciales que se han incluso subrogado, que se han metido a ejecutar acciones que no, o competencias que no les corresponden. Por ejemplo, la Corte Constitucional, que únicamente está habilitada por la Constitución para sacar normas del ordenamiento jurídico, cada vez que le provoca viene a subrogarse en las funciones del Congreso y a meter todo tipo de normas que no es la función constitucional que tiene.
Sí, senador,
Senador,
usted ha dicho una falacia y las falacias no son admisibles. Dígame, ¿en qué punto de la Constitución dice que en el momento en el que se convoca una asamblea constituyente, inmediatamente se revoca el Congreso?
No, es que inmediatamente no se revoca el Congreso. El constituyente
lo afirmó.
Más bien,
usted lo afirmó.
Sí, pero parte efectos que la constituyente genera es la disolución del Congreso.
Eso
parte
no está en la norma.
Eso es parte de los efectos de la constituyente.
Dígame en qué artículo de la Constitución Política de Colombia eso está.
No, yo me voy a hacer más claro. Nosotros estamos proponiendo, o yo te estoy proponiendo, disolver el Congreso. Porque el Congreso de Colombia no le está respondiendo a los intereses de la gente y los colombianos lo saben. Por parte del proceso constitucional que ocurre es que se llama a elecciones para que hayan constituyentes, personas elegidas por el pueblo para ir a debatir esa constitución. Y nosotros estamos proponiendo que hay que disolver el Congreso. Que el Congreso de Colombia no está trabajando para responderle a la gente, está
respondiendo. ¿Quién eligió a los congresistas? Senador, ¿y quién eligió a los congresistas que están en este momento en el Congreso?
Esa pregunta tiene múltiples respuestas. Algunos los eligió el pueblo, otros que llegaron comprando votos, otros llegaron financiados principalmente por grupos empresariales que les metieron cantidades impresionantes de dinero para que llegaran ahí a defender los intereses. Gente y congresistas a los que nunca se les ha visto en la calle, a los que ustedes estoy seguro incluso desde allí, a varios, si uno se los presentaría, ustedes dirían, este señor es senador de la República.
Usted le está negando a los colombianos que votaron en democracia por la oposición su derecho a votar en contra de sus ideas y de lo que representa su partido político.
Para nada. ¿En qué momento esa conclusión la estás haciendo tú? Pero tú vas a negar que en Colombia compran votos. Eso es una realidad que me inventé yo. Vas a negar que en este país se
es que usted está negando, usted está diciendo, usted está diciendo que este usted está diciendo que los votos en contra de lo que ustedes proponen. Realmente. Usted está entonces diciendo que todas las personas que votan en contra de ustedes han sido manipuladas.
No, eso lo estás diciendo tú. Hay políticos de la derecha.
No, los votantes, los votantes.
El senador que está del otro lado de la línea, Andrés Guerra, por ejemplo, es un senador conocido en Antioquia porque hace política, porque la gente lo ha visto caminando. Yo lo respeto al senador Guerra porque ha hecho un ejercicio transparente y de frente a la gente. Pero sabe el senador Guerra también, sabe el senador Guerra que existen en este país una cantidad gigantesca de políticos que se gastan miles, decenas de miles de millones de pesos en los procesos electorales para llegar al Congreso de la República. Ese mercado de votos persa que se arma en elecciones donde personas que nunca han ido a territorios terminan sacando votos. Eso hay que cambiarlo y reformarlo, como en la democracia más madura del mundo, que es la democracia de los Estados Unidos. Los senadores deberían representar territorios específicos, distritos electorales. La gente de Antioquia, que la gente de la costa tenga, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro senadores a los que les elige y les pueden rendir cuentas. Pero aquí tenemos un mercado persa electoral en el que el senador puede sacar votos en cualquier parte del país y luego no le rinde cuentas a nadie. Es que esto no me lo estoy inventando yo. Y ustedes lo saben, que el sistema no funciona bien, que hay compra de votos, que lo que termina el Congreso ejecutando es un acto de extorsión frente al Ejecutivo en perjuicio de la gente, porque aquí hubo unas reformas que ganaron la presidencia de la República y que lo mínimo que debían permitirle a ese presidente era ejecutar esas reformas, pero no les ha dado la gana han negado las reformas de la gente, y solo mediante los mecanismos de presión ciudadana como la consulta popular es que han salido adelante. Y yo creo que eso es parte de un sistema que está diseñado para seguir favoreciendo a los de siempre y tener a la mayoría de la gente arrodillada.
Así que estoy
totalmente de acuerdo con la constituyente.
Sí. Senador Guerra, usted ha mencionado varias veces en esta entrevista que esto es respuesta del presidente Gustavo Petro, por supuesto, a que perdieron en el Senado de la República y que ganó como magistrado de la Corte Constitucional el señor Carlos Camargo. Pero si bien usted no está de acuerdo con la constituyente, ¿no es cierto, senador, que sí debería reformarse ese mecanismo de elección, por lo menos para elegir a los magistrados de la Corte Constitucional? Es que lo que se vio en el Congreso, pues... fue algo lamentable, fue literalmente una guerra entre la oposición y el gobierno que fue política, no fue ni siquiera basándose en los argumentos de cada uno de los candidatos.
El fenómeno amargo de la elección de Carlos Camargo hoy es evidente en el gobierno nacional. Cuando alguien de la coalición habla de dictadura, de disolver el Congreso, de la generalización, creo que el Congreso asumió su postura, discutió en el escenario que tiene que discutir una elección que define la Corte Constitucional y que le da la posibilidad en los próximos 8 años al país de tener la importancia democrática del contrapeso de la Corte Constitucional. Así de claro es. Entonces la Cámara le funciona al Gobierno Nacional, pero el Senado no le funciona al Gobierno Nacional. Entonces, al no funcionarle, entonces invitan a una constituyente en rechazo a la elección de Carlos Camargo. Yo creo que uno en este escenario de lo público y lo político tiene que aprender a perder, tiene que entender que está en una democracia, y ellos hacer una reflexión al interior qué pasó fue con la coalición de gobierno que no les funcionó. Cuando eso ocurre y un gobierno le pide la salida a 3 ministros de 3 partidos diferentes que han estado votando 50-50, como el Partido Verde, como el Partido Liberal y el Partido de la U, es que no le funcionaron los números a los ministros que estaban haciendo el lobby para dicha votación. Ahí es donde hay que modificar el concepto de la elección de un magistrado como Carlos Camargo. Carlos Camargo tiene toda la condición profesional, tiene toda la condición jurídica para asumir su cargo en la Corte Constitucional, y entonces un gobierno, como pasó con el Acuerdo Nacional, que dijeron que se había agotado el Acuerdo Nacional, pero no conocimos ni un solo párrafo, ni una sola línea de ese Acuerdo Nacional que hablaba Gustavo Petro. Gustavo Petro es una persona que le encanta el poder, pero no le gusta gobernar. Y al no gustarle gobernar, entonces es un hombre que todas las mañanas, dependiendo cómo amanece, porque es un hombre tripolar, en la mañana destroza la institucionalidad, al mediodía destroza al sector privado, a los medios de comunicación, y en la noche no sabemos cómo avanza su bohemia. Ese es Gustavo Petro, un hombre muy agitador, y hoy tira otra línea que es noticia para el país, que quiere una nueva constitución y que va a buscar que se cierre el Congreso. Ese es prácticamente el resultado de una elección definitiva y que le dio un tanque de oxígeno a la democracia en la parte final del gobierno de la izquierda de Gustavo Petro.
Pues Julio, esas son las opiniones desde el Congreso, por supuesto, a la propuesta del presidente Gustavo Petro de una lista al Congreso proconstituyente, de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Agradecemos la opinión de los senadores Alex Flores del Pacto Histórico y Andrés Guerra del Centro Democrático.